cuando yo me voy de Colombia, cuando yo viajo, yo no siento que me estoy alejando, sino que me estoy acercando a lo que me interesa, que tiene que ver con la literatura, que tiene que ver como con un extraño corazón al que yo a medida que me acerco siento, y que tiene que ver con la escritura, tiene que ver con la estética, tiene que ver con la poesía, tiene que ver con con el arte en general. Entonces, claro, la idea de encontrar un lugar para poder volver a él es también una idea completamente poética, por supuesto.
Hola y bienvenidos. Esto es AVE Podcast, el podcast de la editorial Aurora Boreal, donde conectamos con nuestros autores favoritos para hablar sobre los libros que más nos gustan. Yo soy su anfitrión, Santiago Vesga, y el día de hoy conectamos con el escritor colombiano Santiago Gamboa para hablar sobre su novela Volver al Oscuro Valle, editada por Random House en 2016. Santiago Gamboa es uno de los autores de mayor recorrido en la literatura colombiana actual. Entre su obra encontramos la ya clásica novela Perder es cuestión de método de 1997 y reeditada por Penguin Random House este mismo año. Encontramos también la novela El síndrome de Ulises de 2005 y varios libros de viajes como Ciudades al final de la noche, editada por Angosta Editores en 2017. Su última novela, Colombian Psycho, está disponible a través de Alfaguara Editorial. Volver al Oscuro Valle es una novela polifónica en donde el personaje del cónsul, seudónimo del propio autor, se convierte en receptor de una serie de historias que lo llevarán de regreso desde Madrid a Bogotá y luego aún más lejos, en busca del recuerdo de una vida que él no vivió. Entre estas historias encontramos la de Manuela Beltrán, una joven a quien la vida jugó malas pasadas, pero encuentra su regreso gracias a la poesía. La de Tertuliano, un ideólogo radical que asegura ser hijo del Papa, e incluso de la del poeta Rimbaud, que apasiona la mente de los personajes de la historia y, como discutimos en esta conversación, del propio autor. Esta es una conversación donde Santiago nos expone su visión creativa de la obra, así como episodios de su propia vida como periodista y su pensamiento sobre el mundo de hoy en día. Esperamos que disfruten de esta conversación y demos la bienvenida a Santiago Gamboa. Santiago Gamboa, bienvenido al programa.
Muchas gracias por esta invitación. Un saludo a todos.
Santiago, estamos muy contentos de poder hablar aquí de Volver al Oscuro Valle, una de las novelas que se han traducido al danés por Aurora Boreal. Quería empezar por preguntarle sobre la planeación de la novela, porque es una novela que tiene como todos estos hilos narrativos, todas estas voces que la hacen estar muy viva, pero a la vez, pues desde el punto de vista, como yo me lo imagino usted escribiéndolo, me imagino un proceso bien complejo, o al menos como enredado, tratar de hacer que todas estas líneas vayan juntándose y apareciendo poco a poco. ¿Nos puede guiar un poco a través del proceso de planeación de la novela?
Sí, bueno, Volver al Oscuro Valle efectivamente es una novela que tiene, digamos, una cierta complejidad narrativa. Digamos que la escritura para mí de esa novela se dividió en varias etapas. Una primera etapa que es un poco buscando la historia. Al inicio de las novelas, yo no tengo una gran claridad de cómo la novela se va a desarrollar. Yo la voy encontrando la novela a medida que la voy escribiendo. Yo voy inclusive encontrando el método para escribirla a medida que la escribo. Yo no tengo un método fijo que me sirva para todas mis novelas, porque yo creo que cada novela, en mi caso, tiene una escritura diferente y tiene como unos problemas narrativos para resolver que son diferentes. Entonces, en esta novela yo fui armando de manera intuitiva un primer borrador en donde yo fui contando la historia de los diferentes personajes con la idea de que en algún momento todo eso se iba a unir, pero yo todavía no sabía cómo, ¿no? Mientras yo empezaba a escribir, yo lo que quería era lanzar varios temas, uno de ellos la idea del regreso, otro la idea de la venganza, otro la idea de la vocación literaria, de la vocación poética y de cómo la literatura puede, la vocación poética puede salvar a una persona y darle un destino diferente, de cómo la poesía en el fondo está en la parte más profunda de cualquier espejo en el que se mira un escritor. Y por eso la presencia del poeta Rimbaud es como el gran instigador de todo lo que sucede en las otras historias. Entonces, yo voy escribiendo cada una de esas historias de forma muy, muy intuitiva. Y cuando ya avanzo bastante, entonces ahora sí me detengo y digo, bueno, un momento, esto ya, ahora sí ya requiere de una cierta organización, de una arquitectura. Es decir, hay cosas elementales que el lector no tiene por qué percibir, pero el escritor tiene que hacerlo para que el lector precisamente no lo note. Es como cuando usted entra a un hotel y le parece cómodo. Usted dice, es un hotel muy cómodo. Pero detrás de esa comodidad hay una cantidad de cálculos, hay una cantidad de decisiones tomadas por los decoradores y tomadas por los arquitectos que al cliente no le importan. Sencillamente él se siente bien. No tiene por qué saber la flexión de los colchones. Del mismo modo que en literatura, para muchos lectores no es importante saber cuáles fueron las decisiones que tomó el escritor, pero hay muchas decisiones detrás para que precisamente el lector no lo note. Entonces, en este caso, pues el hecho de que cada capítulo tuviera más o menos la misma dimensión, con lo cual se logra que en la cabeza, en el fondo de la mente del lector, no se cree la idea de que una historia es más importante que otra, sino que todas tienen más o menos la misma prioridad. Hay que ir viendo un poco también que no suceda en todas el momento del huracán que a veces hay que producir en cada historia, pues que no sea simultáneo, porque entonces el lector queda aturdido, sino que mientras en una hay un huracán, en otra hay como una mar tranquila y en la otra de pronto estamos mirando ese en el fondo del mar, de manera que haya también una coincidencia en lo temático que produzca una sensación de armonía. También a veces es importante que el lector detecte similitudes, porque de esa manera él cree y tiene la sensación de que las historias están unidas. Y esas uniones en el lector muchas veces inclusive es muy inconsciente, pero le dan una cierta tranquilidad al lector de que todo lo que está leyendo tiene sentido. Entonces yo, por ejemplo, tengo pues una especie de página de ruta en donde lo ya escrito le voy poniendo un orden y pongo en el capítulo 1, este es el tema central de las historias de Rambo, en el de las otras historias es esta y es esta, y voy avanzando de manera que todo esté en su lugar y sea correcto. Eso sí obedece a un cálculo muy grande. Y ya cuando encuentro la convergencia entre todas, entonces cambia completamente. Ahora viene una narración directa, plana, en donde están todas las narraciones están unidas por fin. Entonces eso también obedece, se tiene que escribir diferente. Cada una de las narraciones tiene como una temperatura, digamos. Y esas temperaturas no pueden ser contrarias, ni deben ser cercanas para que el lector también sienta esa familiaridad entre las historias. Pero después cuando se pasa ya a la narración otra vez directa, con una sola narración, pues esa narración tiene que estar también a una temperatura promedio de lo que son las anteriores, para que el lector también sienta que está en una continuación lógica. Es decir, la literatura es un artificio, es como un cuadro, es decir, uno ve en el cuadro famoso de Magritte, uno ve una pipa, pero eso no es una pipa, eso es un dibujo de una pipa. La literatura es lo mismo, o sea, es un artificio. Y ese artificio tiene que ser construido de una manera a veces irracional, intuitiva, pero también a veces muy calculada.
Es casi como si no se supiera muy bien, digo, como por la naturaleza de escribir una novela, es casi como si no se supiera muy bien uno qué está escribiendo hasta que llega al final del primer borrador.
Sí, hay diferentes tipos de escritor. Yo creo que, bueno, hay muchos tipos de escritor. Cada escritor se tiene que inventar su propia forma de ser escritor, pero sobre todo hay dos. Es el que sabe qué es lo que va a escribir y el que no sabe. Ambos tipos de escritor producen, si tienen talento, obras maestras. Es decir, el resultado final no nos muestra cómo fue escrita la novela. Sin embargo, el que busca la novela mientras la escribe, hace el proceso creativo mientras escribe. El otro lo hace en la cabeza, lo hace en su mente. Ya hizo el proceso creativo completo en su cabeza antes de escribir la primera palabra. A mí ese tipo de escritura no me conviene, no le sirve a mi forma de ser escritor. Porque si yo ya sé toda una historia, me da mucha pereza sentarme a escribirla. A mí lo que me mueve a escribir es la curiosidad y el deseo de encontrar la historia. Es que no es solamente saber para dónde va uno, sino cómo va a llegar hasta allá. Si va a tomar el camino largo, si va a tomar el camino breve, si se va a perder por el camino. Todas esas cosas a mí me fascina irlas encontrando. Son las que a mí me gustan de la escritura, por una cuestión muy elemental, y es que escribir es el enigma más grande de mi vida, porque yo a veces pienso como si las novelas ya estuvieran escritas en algún lado y uno lo que tiene es como que encontrar el camino para llegar a ellas, porque después las cosas funcionan muy bien. Eso es lo extraño. Cuando yo no sé bien cómo será esta novela cuando la termine, pienso yo, qué cosas extrañas tendrá, qué cosas pasarán, ¿no? Y a medida que voy avanzando, voy descubriendo, y eso para mí es fascinante.
Claro, entiendo. Entonces, me resulta muy interesante que utilice todo este lenguaje del viaje para definir la escritura, porque definitivamente es algo que está en su obra, ¿no es cierto? El tema del viaje es algo que está presente en muchos de sus libros y, por otro lado, el propio título de la novela, Volver al Escudo Valle, pues como nos decía, nos sugiere un viaje. En esta planeación de esta novela en particular, ¿dónde surgió el título? ¿Surgió como al final cuando ya estaba resuelto? Porque es como un gran hilo poético, una gran perspectiva poética por ser una cita de Blake, abre mucha perspectiva también literaria y metaliteraria a la hora de entrar a la novela. ¿En qué momento apareció este título?
Bueno, el título para mí fue muy importante porque precisamente una de las grandes, misterios también de la literatura es el tema de los títulos. En el caso de Volver al Oscuro Valle, lo que pasa es que la cita de Blake es muy poderosa, porque la cita de Blake prácticamente resume una vida. Además es muy interesante porque en la concatenación de verbos, después de aprender está olvidar, aprender, olvidar y después volver al Oscuro Valle del que provino para retomar sus tareas, dice. Y como precisamente es una novela de regreso, me parecía que en esa concatenación de verbos que hay en el epígrafe de Blake se resumía como una vida, como la vida de los que de los que hemos vivido fuera, como es mi caso. Yo viví 30 años fuera de Colombia. Y efectivamente me pareció entender de una manera muy casi que orgánica esa sensación de que hay que aprender, pero también olvidar para poder volver. Y un poco la novela se fue volviendo una interpretación de esos versos, para mí, como si yo hubiera querido darle una explicación literaria a esos versos, porque también me di cuenta de que la idea de volver, el anhelo de volver, es un anhelo totalmente poético. Entonces, en la poesía y en la literatura se puede volver, en la vida real es muy difícil, uno ya no es el mismo, las ciudades cambian, las personas cambian. El tiempo pasa. Bueno, Rambo se pasó la vida encontrando un lugar a donde poder volver y eso me ha parecido a mí también como un bello propósito en la vida, ¿no? Pero para mí irse no significa alejarse, sino todo lo contrario, acercarse. Cuando yo me voy de Colombia, cuando yo viajo, yo no siento que me estoy alejando, sino que me estoy acercando a lo que me interesa, que tiene que ver con la literatura, que tiene que ver como con un extraño corazón al que yo a medida que me acerco siento. Y que tiene que ver con la escritura, tiene que ver con la estética, tiene que ver con la poesía, tiene que ver con el arte en general. Entonces, claro, la idea de encontrar un lugar para poder volver a él es también una idea completamente poética, por supuesto. Esto no se puede sostener ante un tribunal de justicia o en una notaría, pero sí se puede hablar en términos poéticos de esa idea, porque yo creo que como muchas cosas de la vida no tienen explicaciones racionales, sino más bien poéticas, y esta es una de ellas. Y yo creo que Rambó vivió así, vivió buscando un lugar al cual poder volver, que era Harar, y yo por eso hice casi que una peregrinación poética pues a Harar hace muchos años, porque yo quería saber cómo era el lugar que Rambó había elegido y cuál era ese sitio al que él quería volver, porque él murió que intentando volver a Harar. Entonces, a mí eso, todo eso me parece muy literario. Entonces, a mí me parece que la literatura está, la que a mí me interesa escribir, está ahí, ¿no? Entonces, bueno, es ahí donde yo voy a buscarla.
¿En qué momento surgió este interés por la vida de Rambo? Es muy interesante porque además usted logra presentar a Rambo pues en una faceta que no lo conocemos sus lectores de Una temporada en el infierno, que es su faceta ya posterior como viajero precisamente. ¿En qué momento surge en usted pues el interés por Rambo y el interés por poner esta investigación en esta novela?
Bueno, Rambó para mí es un poeta que yo leo hace muchos años, no desde mi adolescencia, pero sí más o menos desde los 20 años, por muchos motivos. Una temporada en el infierno siempre me ha parecido un texto fundador de una nueva conciencia poética, pero lo que sí me llamó mucho la atención de Rambó siempre era la historia de un genio, así como Mozart, que desde muy jovencito componía cosas maravillosas, lo mismo inclusive que Van Gogh, o sea, porque además Rambo y Van Gogh vivieron casi los mismos años, murieron, nacieron en el mismo año y murieron en el mismo año, ambos con 38 años. Y es decir, a mí ese tipo de persona siempre me ha llamado la atención. Además, esa vida tan extraordinaria, una persona que deja de escribir a los 19 años y cambia por completo la historia de la poesía en Occidente, señaló los caminos, los dejó marcados y luego se dedicó a otra cosa. Mi interpretación es que él se dedicó a ser un personaje poético. Él vivió 19 años dentro de la poesía y luego 19 años como un personaje literario. Y eso suma 38, que es lo que él vivió y luego murió. Entonces, siempre me llamó la atención, además, qué era lo que buscaba Rimbaud, qué era lo que estaba buscando en esos viajes de aquí para allá, en esa permanente obsesión por irse de un lugar. Y parece que no le interesara llegar, sino irse, Rimbaud. Y yo todavía no pierdo la esperanza de que algún día aparezca un maletín en alguna parte con unos manuscritos, porque también yo no puedo creer que una persona que amó tanto la poesía y que la escribió de una manera tan extraordinaria, pues haya dejado para siempre de escribir.
Que aparezca aquel poema que usted menciona que Verlaine le alabó tanto y que se perdió.
Claro, la casa, la chasse spirituelle. Verlaine dijo que era el mejor poema escrito por Rimbaud. Y claro, cuando uno conoce la obra de Rimbaud, dice uno, caramba. Pues, es decir, es mejor que El barco ebrio, es mejor que Una temporada en el infierno, mejor que Las iluminaciones. Madre mía, ¿cómo será ese poema? Pero ese poema solo lo leyeron tres personas, inclusive de pronto solo dos. Pero claro, no sabemos si lo quemó. A lo mejor esa maleta aparece también, a lo mejor está en este momento tirada en alguna parte, pero existe todavía. Su primer libro fue de alguna manera ninguneado, no obtuvo la respuesta que él esperaba y que es pues, nada menos que Una temporada en el infierno. Pero claro, a los grandes innovadores, a los grandes creadores que rompen con un esquema para crear otro, la primera reacción es no entenderlos, como es lógico. Y bueno, y eso sumado a muchas otras cosas que lo hacían querer irse y querer buscar otras vidas, otros caminos, pues fue lo que lo llevó a. Entonces, claro, a mí me parece que Rimbaud es como el primer viajero del siglo XX en el siglo XIX. Él no viajaba como viajaban los franceses, los escritores franceses de su época. Si tú miras el viaje a Oriente de Flaubert, por ejemplo, vas a ver a un aristócrata que no viaja a los países mediterráneos del sur porque le interesen o porque quieran, sino viajan exclusivamente como para comprobar la superioridad cultural y, en fin, la filosófica y política y económica de ellos en esos contextos nuevos, con una gran arrogancia. Rimbaud no era así, Rimbaud viajaba como los inmigrantes del siglo XX, buscando trabajo para encontrar mejores condiciones. Rimbaud era muy siglo XX en eso, él quería enriquecerse haciendo algún emprendimiento nuevo en algún lugar y regresar a su casa y a su pueblo convertido en otra persona, ¿no? Pero el camino de la poesía de Rimbaud es el camino, o sea, el camino de Rimbaud acaba en Nicanor Parra, acaba en la poesía de Cardenal, pasa por, en fin, es la poesía que hoy está en lo más alto.
Entiendo. Y aprovechando que tocamos el tema, pues, de los viajes, me interesa el tema de la migración, cómo aparece en la novela, porque no, usted nos retrata un mundo del siglo XXI. Es puro la crisis migratoria de, pues, que todavía está pasando, pero que en alguna medida tuvo su pico la década pasada. Y es por ahí que empieza la novela, de hecho. Primero con un viaje del cónsul de Roma a España, y en España relata este mundo convoluto del siglo XXI, una toma yihadista de la Embajada de Irlanda en España, que entiendo que es ficticia, no la encontré en internet. Y también nos habla de todo el mundo de la migración de África, pues al sur de España, por el Mediterráneo, al sur de Europa, y lo hace con un estilo, pues, que a mí me pareció muy periodístico, y me pregunté si tal vez este estilo periodístico, que ya miramos un poco como el ámbito o la perspectiva un poco poética de la novela, también pues la perspectiva narrativa, ¿qué nos puede contar del lado periodístico, del uso periodístico del lenguaje, sobre todo en la voz del cónsul? ¿Existe y se relaciona de pronto con su propia carrera como periodista, pues hace ya varios años?
Es posible porque yo no soy muy consciente de eso porque no es algo que yo me proponga, las cosas van saliendo de manera intuitiva. Es decir, como periodista yo he estado en los sitios más, pues yo estuve en la guerra de Bosnia, estuve en Sarajevo en plena guerra, sitiada y bombardeada durante aproximadamente 3 meses y conocí una ciudad recogiendo cadáveres todos los días a las 6 de la tarde, las filas del agua, los incendios. los disparos, una vez una granada casi me mata en una ocasión, la explosión me derribó y perdí el conocimiento, pero afortunadamente no me pasó nada. Es decir, toda esa vida como periodista para mí fue muy enriquecedora en la totalidad de lo que yo hago, es decir, también la literatura enriquecía mi periodismo y el periodismo y las experiencias a las que me llevó el periodismo. Ah, de hecho, yo fui a Etiopía porque logré, bueno, eso fue una época maravillosa de mi vida en que logré convencer a un periódico de Chile, al Mercurio, de que me financiara viajes a cambio de artículos de viajes. Y la revista Nexos de México me dijo, mira, escribe un libro de viajes en la revista. Yo tenía la perfecta combinación y entonces estuve pues en Etiopía, en Hong Kong, estuve en Arabia Saudita, estuve en Medio Oriente, estuve en mil sitios. Cada 2 meses proponía un tema y me iba. Entonces, todo eso se lo debo al periodismo, pero de todas maneras, pues claro, todo el periodismo no es así. Yo lo que en realidad hice fue buscar, como no tengo pues patrimonio ni soy una persona rica, lo que hice fue que lo que era mi gran necesidad y mi gran pasión, que era viajar para poder escribir, se convirtiera en un trabajo remunerado, porque si no, no hubiera podido. Ahora ya es muy difícil, ahora ya los periódicos ya no tienen un peso. Eso fue una época muy buena porque los medios de prensa tenían medios. Entonces era muy posible hacer viajes y inclusive era muy favorable económicamente también. Hoy ya no, pero precisamente ese periodismo, esa crónica periodística que yo creo que sigue siendo y es cada vez más un género literario. Fíjate que ya inclusive una periodista tuvo el Premio Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, ¿no? La rusa, bielorrusa, para ser exactos. Entonces, efectivamente, García Márquez tenía razón, García Márquez siempre lo dijo. La crónica es el territorio compartido entre el periodismo y la literatura. Y son dos actividades muy cercanas. Entonces, la escritura periodística para mí no es una escritura no literaria, o por lo menos como la escribí yo toda mi vida. Alguna vez me han propuesto que buscar un poco de artículos míos y hacer una especie de recopilación periodística en un libro, porque pues ahí hay una cantidad de misiones especiales a diferentes lugares. Y hay muy buenos textos. Yo recuerdo que yo escribía esos textos periodísticos como si fueran literarios, solo que todo era verdad.
Me interesa también entonces pasar un poco a las otras líneas narrativas que aparecen acá, porque es muy interesante, por ejemplo, y algo que ha cautivado mucho a los lectores y parece que es como uno de los elementos que más los mueve, es la historia de Manuela Beltrán, que es esta chica que vivió en Cali y vivió una historia como totalmente dramática, y en ella se centra la función de la venganza que tiene la novela y que es uno de los temas que usted nos decía justo al principio de la entrevista. ¿Qué lugar tiene la venganza aquí, tanto, pues digamos que aquí en la novela como de pronto en nuestra sociedad y sobre todo en el 2016, que estábamos como a punto de no firmar el acuerdo de paz?
Ese personaje para mí es muy importante porque representa algo en lo que yo creo profundamente y es como la poesía puede salvar a una persona, puede salvar una vida, puede corregir un destino. La poesía es una forma de vivir de un lado luminoso de la vida. Y eso es lo que le pasa a esta muchacha, que sale con cartas muy malas, pero por el camino las cambia. Y todo gracias a ese misterio extraño que es el talento. Ella lo tiene. El espejo oculto de ella es ese joven Rambó también, ¿no? ¿De dónde viene esa cosa extraña? ¿Y qué es exactamente eso que llamamos el talento? Eso es como una metáfora, porque el talento es en el fondo el nombre que le damos a algo que no comprendemos. Es como el alma. El alma todavía los anatomistas no han podido encontrarla. Y lo mismo el talento es una metáfora, es decir, el talento es como llamamos a algo que creemos que existe, pero que no sabemos si la gente nace con eso o lo produce, o hay gente que lo tiene y lo pierde, o hay gente que no lo tiene y lo gana. Es decir, es un misterio absoluto y que solo se sabe cuando uno lo utiliza. Curiosamente es al revés que el patrimonio o que la riqueza, ¿no? Que se merma y se gasta cuando uno la usa, mientras que el talento, si uno no lo usa, se acaba. Más bien crece es en la medida en la que uno lo usa. Es muy extraño eso. Y entonces, en el caso de ese personaje, yo quería darle como vueltas a esa idea de una persona que lo único que tiene en su vida es eso, es un talento enorme, y entonces logra encontrarlo. Porque también hay eso, hay gente que tiene talentos que no lo sabe porque no está nunca en la situación de que ese talento pueda expresarse y hacerse visible para el que lo tiene. Entonces, ella llega a eso y a partir de ahí su vida se convierte en otra cosa, que empieza a ejercer ese talento. Ahora, la venganza es una de las grandes pulsiones humanas. Fíjate que el retrato que hizo del alma humana Shakespeare sigue siendo vigente. Es decir, la traición, la lealtad y la deslealtad, los celos y la venganza. Es decir, el tema central de Hamlet es la venganza. Es una de las pulsiones humanas más profundas. De hecho, la justicia es una forma de venganza. Lo que pasa es que es una venganza institucionalizada, ¿no? En lugar de que el ofendido agarre una espada y se vaya a matar al que lo ofendió, es el Estado el que determina una serie de penas para una serie de culpas. Entonces le dicen a la persona ofendida: usted tranquilo, quédese en su casa, que nosotros hemos establecido una jerarquía de castigos para las penas de acuerdo a su gravedad, así que usted ya no tiene que vengarse, nosotros lo hacemos, ¿cierto? En el fondo, el origen de la justicia es ese, con lo cual es algo que forma parte muy profunda de la condición humana, es decir, la necesidad de venganza no es un capricho, no es algo superficial, es algo profundamente humano que debe ser satisfecha, debe ser satisfecho. La no satisfacción produce contrariedad, produce, es decir, fantasmas, bueno, todo lo que vemos en Hamlet, ¿no?
Pero entonces, ¿qué hacer con la paz? Que es uno de los grandes, digamos, discursos tanto de nuestro tiempo como que aparecen en la novela, porque pareciera que la paz en alguna medida nos pide la no venganza, nos pide otra cosa. ¿Qué hay por ahí?
Claro, nos pide, no, por supuesto, ¿no? Y obviamente la filosofía y inclusive las religiones, la teología nos hablan de otras versiones de la resolución de los conflictos y nos hablan de algo que es casi un ejercicio espiritual, que es el perdón. El perdón es un ejercicio espiritual, sin duda. Por eso nadie puede obligar a nadie a perdonar. El perdón tiene que surgir del interior de una persona. Hay veces en que la víctima y el victimario se miran a los ojos y ocurre el perdón, como ocurre el amor en otros contextos, ¿no? Pero de pronto es un perdón que no estaba planeado y que proviene de lo más profundo, de lo más extraño, de esa zona oscura y misteriosa que tiene toda persona. Pero también puede no aparecer, puede no llegar. Y la persona que debe perdonar, entonces, ahora, eso no se puede, eso es muy difícil de institucionalizar. Por eso un proceso de paz es tan complicado. Y por eso siempre hay gente que siente que un proceso de paz traiciona a una parte de la sociedad. El problema es que, claro, cuando hablamos desde el punto de vista social, hay siempre un porcentaje de personas que se sienten traicionadas. Curiosamente, en los grandes procesos de paz, por ejemplo, en el proceso de paz infinito que todavía no se resuelve de Medio Oriente entre israelíes y palestinos, Isaac Rabin fue asesinado. ¿Y por quién? No fue asesinado por los palestinos, fue asesinado por un judío ultrajudío, es decir, por alguien que se sentía traicionado. Eso es algo que está a la orden del día. El perdón no es una ola colectiva, el perdón es siempre individual. Pues, y si 1.000 personas perdonan, no quiere decir que el 1.001 esté obligado a perdonar.
Y eso es uno de los grandes como síntomas de nuestro tiempo, que creo que entre el momento, o pues desde su perspectiva, cómo ha cambiado el mundo, desde el momento en el que apareció esta novela, Volver al Oscuro Valle, y el momento actual, porque también hay otras cosas, no teníamos ni idea que era el COVID, no pensábamos, se nos ocurría que podía haber guerra en Ucrania, pero no todavía. ¿Qué hay por ahí?
Sí, no, es bueno, hay muchas cosas interesantes. Es decir, digamos, a nivel de Colombia, pues yo creo que lo más interesante es la llegada de un gobierno, digamos, popular, de un gobierno de izquierda, y que además, con las características que ha mostrado hasta el día de hoy, es decir, un gobierno que no le ha dado como gusto a esa imagen que tenía una parte de la población, que pensaban pues que el presidente se iba a presentar el 7 de agosto a la posesión de uniforme, gorra y fumando un tabaco cubano, más o menos, ¿no? A muchos les hubiera gustado eso para poder confirmar sus augurios. Y luego a otros les sorprende que hable y discuta con todos cuando era eso lo que supuestamente tanto temían que no iba a suceder. Entonces, yo sentí he sentido en estos primeros meses una conexión otra vez con un cierto entusiasmo que había antes del proceso de paz. Casi que hasta el 1 de octubre del 2016, porque el 2 fue la derrota en el plebiscito. Pero hasta el 1 de octubre había como una especie de entusiasmo que yo he notado que ha vuelto un poco a crecer, por lo menos en los primeros días. Ahora ya después, pues obviamente entran todos los otros debates y, en fin, empieza el desgaste del poder, etcétera. Pero eso ha sido para mí muy interesante y estoy muy, muy vigilante de ver qué cosas en la sociedad y en la psicología de este país se van a desarrollar a partir de esto que pasó. Ahora, el mundo, pues, tuvo una pandemia que eso nos dejó a todos, pues, obviamente, al frente de una situación para la que no teníamos ninguna preparación en manos de la ciencia. Vi con mucho interés cómo se creó una especie de nuevo poder, que son los farmacéuticas. Los presidentes hacían fila en las oficinas de los directores de las farmacéuticas. Y si hasta ese momento los dueños de la humanidad eran las tecnológicas de Silicon Valley y Facebook y todas estas, les surgió un rival muy grande, que son las farmacias, las industrias farmacéuticas. Entonces a mí se me ocurrió un día, pensando un poco al estilo Ray Bradbury, que a lo mejor la tercera mundial no va a ser entre Rusia y Estados Unidos, sino entre Pfizer y Facebook, entre las farmacéuticas y las tecnológicas, por el control definitivo de la humanidad, ¿no? Porque eso sí que son poderes transnacionales y son poderes gigantescos. Es decir, en el 2021, cuando empezaron las vacunas, los que dominaban el mundo eran las industrias farmacéuticas. Entonces, me di cuenta de cómo los poderes económicos pueden trasladarse de un lugar a otro y dije, caramba, sí, Pfizer contra WhatsApp y contra Facebook, esa va a ser la tercera guerra mundial, tal vez, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, por ahora parece que no, por ahora parece que más bien es Ucrania, es como si el pasado estuviera en guerra contra el presente, es muy extraño, porque obviamente lo que Rusia quiere no corresponde con el siglo XXI, tampoco Putin es un líder del siglo XXI, o a lo mejor sí lo es, y entonces lo que hay que preguntarse es qué carajo es el siglo XXI, no es lo que creíamos, no es ese mundo post-tecnológico en donde las ideologías de alguna manera terminaron por quedar guardadas en el desván. Bueno, Fukuyama también, de paso, con su teoría de que el fin de la historia y que llegamos a la democracia y se acabó, este es ya, no hay para dónde más crecer porque ya llegamos al sistema perfecto. Pero resulta que no, porque los países, hay países democráticos que siguen teniendo esos problemas. De hecho, Rusia en este momento es un país democrático. Ahora, Ucrania, pues Ucrania es una especie de nuevo Afganistán, pero del siglo XXI, con toda la tecnología, es decir, es un lugar en donde están haciendo la guerra otras personas. O sea, los ucranianos están defendiéndose con armas y con entrenamiento europeo y norteamericano. En realidad los que están luchando son los rusos contra Europa y Estados Unidos. Solo que el terreno de operaciones es Ucrania. Y Ucrania está ganando y va a ganar la guerra. Porque obviamente Rusia, es decir, Rusia no tiene versión media militar. Es decir, ellos es un poco como esas peluquerías de la India, que solo hay peluquerías de $100 o de 50 centavos, no hay nada en el medio. El ejército ruso es así, es decir, el ejército ruso llega hasta un punto, pero en la guerra convencional ya no puede avanzar más, ya lo siguiente es tirar una bomba atómica, es decir, la peluquería de $100. Y eso es lo peligroso, que se le acabe las posibilidades de la guerra convencional, porque si se le acaban, entonces lo único que le queda es irse, subirse 10 pisos, aumentar la capacidad de fuego y convertir ahora sí el mundo en una tercera guerra mundial. Ahora, la guerra siempre ha sido un gran equilibrador, es decir, tampoco nos tenemos por qué sorprender de que haya guerras. La cultura occidental nace de una guerra, la guerra de Troya. Lo que nos demuestra Ucrania es que esa guerra de Troya no se ha terminado todavía.
Veo aquí cómo surgió, por ejemplo, el personaje de Tertuliano, que es un personaje que también maneja un discurso político, pues de su tiempo, que es como una especie de pannacionalista latinoamericano. Le quería preguntar cómo surgió ese Tertuliano y cómo vería él el mundo que usted nos está describiendo ahora, desde su perspectiva un poco tan medio esquizoide.
No, él estaría de acuerdo con Putin, sin duda. Tertuliano, claro, porque es su discurso. Tertuliano para mí es un personaje que tiene que ver con cosas que yo conocí, con personajes que yo conocí. Por supuesto, pues esto, bueno, esto no tiene ninguna importancia que yo lo diga, pero eso no representa mis ideas. Eso es un personaje. Más bien, digamos, una especie de ultraderechista, pero pannacionalista y como con una especie de mente abierta hacia una especie de pasado mítico, ancestral latinoamericano, que es lo que hacen las ultraderechas, lo que hicieron las ultraderechas europeas. O sea, los nazis buscaban el Santo Grial también, ¿no? Y tenían escuadrones de la SS buscando el Santo Grial en los Himalayas en el año 1940 y 41. Y hablaban de Sigfrido, ¿cierto? Y por eso, pues, la exaltación de la música de Wagner, pero por el mito de Sigfrido. Es decir, hay un ultraderechismo nazi que busca siempre ir a los símbolos, ¿no? Por eso la ultraderecha francesa utiliza a Juana de Arco, que murió defendiendo la patria y la cristiandad. La derecha española no admiraba a San Juan de la Cruz, que era un poeta que había leído la poesía árabe y que admiraba a los sufíes. Y por eso lo metieron a la cárcel, a San Juan de la Cruz, y se escapó tirándose por una ventana a los 40 años. Bueno, la derecha española, quien sí, en cambio, encumbra es al Cid Campeador. Es el mío Cid, del poema del mío Cid. ¿Por qué? Porque es el que supuestamente expulsa a los árabes invasores, que estuvieron 7 siglos. Entonces, claro, si uno a los 7 siglos todavía lo siguen llamando invasor, pues entonces es un poco, ¿en qué momento? Pues todos somos invasores, entonces, ¿no? Entonces, sí, ese discurso de Tertuliano se acomoda perfectamente al discurso de Putin, de una gran nación rusa, porque en el fondo los nacionalismos siempre han tenido esas aspiraciones. Fíjense, por ejemplo, los nacionalismos, ya no digamos los de aquellas naciones que nunca han sido independientes, como el nacionalismo vasco, que nunca el País Vasco ha sido un país, con sede en Naciones Unidas y con equipo de fútbol en la FIFA, para entendernos, ¿no? Lo mismo que los kurdos, tampoco. Los kurdos están repartidos en 5 países. La nación kurda nunca ha existido. Entonces, la nostalgia de eso que nunca existió es mucho más peligrosa. Los serbios nacionalistas, que casi me matan a mí, por cierto, como te conté, ellos también hablaban de la gran nación serbia y era un proyecto pannacionalista también. Entonces, Tertuliano tiene eso mismo, pero en América Latina y con una serie, no con Sigfrido, sino con lo que él llama los grandes maestros, los maestros antiguos, nuestros hermanos mayores, una especie de suerte entre el chamanismo y las lecturas, digamos, de las representaciones prehispánicas con una tradición nacionalista de 200 años de república para más o menos promedio cada país. Es decir, sin ninguna duda, Tertuliano es un, muy probablemente habría sido voluntario y estaría disparando en la frontera con, no sé, en Crimea o en algún lugar de esos.
Quisiera preguntarle en esta novela que además es como tan llena de contenido, de esta novela, ¿usted personalmente qué le gustaría que los lectores se llevaran?
Fíjate una cosa, yo creo que el arte en general, y yo creo que la literatura es un arte mayor, no debe tener un objetivo, lo que no quiere decir que no lo logre, que no lo alcance. El arte logra un objetivo que no tiene o que no debe tener para mí. Yo cuando escribí esta novela, yo no la escribí para producir en el lector un estado de cosas o unas ideas específicas, sino probablemente para ordenar esas ideas para mí. Para ordenarlas, porque como todo escritor, pues yo pienso escribiendo. Ahora, que yo no tenga un propósito no quiere decir que la novela no lo logre, por supuesto. Por lo general, y eso me consuela, las obras de arte que logran un propósito que no tenían en sus inicios. Entonces, por eso para mí es muy difícil imaginar qué quisiera yo. No, yo como autor lo único que quiero es que los lectores lo lean, lean mis libros, los aprueben, tal vez les ayude a plantearse una serie de preguntas que son en principio estéticas, ¿no? Pero que tienen que ver con la vida, porque también la vida está regida por ideas estéticas. Y al mismo tiempo, pues lo que yo busco en la literatura también es vivir experiencias y vivir, enriquecer mi propia vida con cosas que no he podido vivir ni pensar, ¿no? Para eso lee uno, ¿no? No solo literatura, también filosofía, ¿no? Yo me podré sentar 20 años en mi escritorio y jamás hubiera dado con el hecho de que el pensamiento del presente es la cosa en sí. Jamás hubiera llegado yo a una cosa de esas. Pero lo puedo leer y lo puedo entender, gracias a que otros lo han pensado y lo han entendido. Entonces, a mí me pasa lo mismo. Yo espero que mis experiencias y mis ideas literarias enriquezcan a otros también, ¿no? Eso es lo único que yo pienso.
Ok, de acuerdo. Y por atar toda esta conversación con su época más reciente, ¿cómo es la Colombia en la que existe Colombian Psycho? ¿Qué es lo que de pronto existe ahí sobre nuestro tiempo?
Bueno, es una Colombia, claro, es una Colombia llena de problemas, llena de contradicciones, crueldad, violencia, pero también de gente que tiene una mística increíble y de personas que están en otra, que van en otra dirección y que es la mayoría de la gente. En el fondo, cuando uno se pone a pensar en un país como Colombia que ha sufrido tanto y que ha tenido tantas plagas, pues al fin y al cabo, la gran mayoría de la gente hace las cosas bien. La gran mayoría de la gente se levanta temprano, paga sus impuestos, es solidaria con sus vecinos, visita a sus enfermos, quiere a sus hijos y a sus padres. La mayoría, pero hay un grupo de gente más pequeña, pero que tienen, obviamente, prioridad en el escenario, pues que son los malos. O sea, en términos religiosos podríamos decir que Colombia sigue igual, es decir, Colombia siempre será cotidianamente el escenario de la lucha entre el bien y el mal, pero también es un lugar en donde hay mucha gente que tiene aspiraciones correctas, mística. A mí me parece fascinante que hay mucha gente que incluso adora a este país y lo quiere muchísimo. Y son capaces probablemente de casi que hasta de morir por él. A mí eso me parece envidiable y fascinante. Y es un país lleno de posibilidades, contradictorio como todos. Aquí la gente se escandaliza diciendo es que estamos polarizados, además como si fuera un problema de Colombia. Pues obvio que hay gente que quiere una cosa y su contrario. Eso ha existido desde Atenas de Pericles y desde las peleas, las guerras médicas, siempre hay una persona que quiere algo diferente a lo que quieren otras. Y el modo de resolver cuando se acaba el diálogo, pues es la guerra. Eso lo hemos vivido todos. Ahora estamos en un momento de paz en Colombia, donde se valora mucho la paz otra vez. La paz vuelve a tener prestigio. Como digo yo en la novela, no solo la paz, el perdón. Nunca antes había sido tan prestigioso, por ejemplo, ser víctima. Y todo eso tiene un valor muy grande, está bien. Yo creo que una sociedad está en el camino, una sociedad que le da valor a una víctima, es una sociedad que está en el camino correcto. Y yo pienso, creo profundamente en eso. Y entonces, Colombian Psycho es un poco una representación enorme de esta especie de guerra entre el bien y el mal, que en mi caso adopta la forma de una novela negra, pero una novela negra un poco al estilo mío, o sea, muy literaria, muy llena de cosas extrañas, de cosas atípicas, como el hecho de que yo mismo como autora soy uno de los personajes de la novela. Entonces, bueno, porque a mí me gusta también la literatura como una expresión puramente estética. Entonces, me gusta investigar, me gusta hacer pruebas, me gusta intentar introducir cosas nuevas en las cosas que hago, por lo menos con respecto a lo que he hecho en otras, ¿no? No a la literatura en general. Así que ese es el mundo de Colombian Psycho, pues un poco el mundo de hoy. El mundo de una Colombia tal y como yo la veo ahora. La realidad, por supuesto, es como la veo yo, porque el arte en el fondo es mirar la realidad a través de las obsesiones y de las pocas certezas que uno puede tener.
Bueno, Santiago, ha sido un gusto hablar con usted y que nos haya llevado desde Rambó hasta Sarajevo. Ha sido una conversación muy interesante. Estoy muy agradecido. Estoy seguro que los oyentes estarán muy agradecidos también de escucharlo a usted y pues por supuesto que vayan a leer Volver al Oscuro Valle y Colombian Psycho.
Bueno, pues muchas gracias, Santiago, y una gratitud muy grande hacia Aurora Boreal, que se preocupa tanto por convertir la literatura, no solo colombiana, latinoamericana, pero sobre todo colombiana, en una literatura más internacional.
Con muchísimo gusto. Eso es todo por ahora. Muchas gracias a Santiago por estar aquí. Muchas gracias a quienes nos escuchan. No se olviden de seguir el podcast en su plataforma favorita y a través de redes. En Instagram nos encuentran como @ab.pod.cast, en Facebook como AB Podcast, en Twitter como @infoboreal y a través de nuestra página www.auroraboreal.net. Para cualquier otra consulta profesional o académica sobre literatura y escritura, pueden encontrarme a través de LinkedIn como Santiago Vesga. Por supuesto, les habló Santiago Vesga y esto es AB Podcast, para los amantes del español.